Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Quisiéramos comenzar el programa de hoy haciéndole algunas preguntas.
¿Cómo están sus ánimos estos días? ¿Se encuentra cansado o afligido por algo? ¿Está estresado por tantas actividades y preocupaciones? Creo que todos nos sentimos así a veces.
Es verdad. Le hacemos estas preguntas, amigo, porque en el estudio de hoy del Salmo 23 veremos que Jesús nos quiere hacer descansar, hallar reposo y confortar nuestras almas. En instantes, Guillermo Sauchuk se extenderá sobre este tema.
Si tu corazón herido está, y te duele tanto que no sabes qué hacer, y tú crees que eres el único que se ha sentido así, hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti y por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que clavado de esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Si tú crees que has llegado al fin, te sientes solo, sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú, hay uno que ha sufrido más, aún más que tú.
Las dispensaciones. Estamos llegando al final de nuestro recorrido de consejos y aprendizaje para disfrutar nuestras Biblias. En el programa anterior veíamos una de las que puede considerarse claves para entender las Escrituras. Vimos la diferencia entre Israel y la Iglesia. Hoy continuamos viendo que también es necesario distinguir las dispensaciones. Aunque es verdad que Dios nunca cambia, sus métodos y políticas relacionadas al ser humano lo hacen con frecuencia. El hecho de que no se nos encomienda ofrecer sacrificios de animales nos muestra que ha habido un cambio de dispensaciones. Podemos obtener provecho de todas las cosas escritas en la Biblia, pero no todo fue escrito para nosotros. No todas las promesas están dirigidas a nosotros. Por ejemplo, la tierra que Dios le prometió a Abraham desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates fue para el pueblo de Israel, no para la iglesia. En diferentes épocas, Dios ha probado al hombre bajo diferentes condiciones. Nos referimos a estas diferentes administraciones como dispensaciones. La palabra traducida dispensación es el origen de la palabra economía. Es similar a lo que ocurre en la familia promedio. Cuando una pareja se casa, se establece cierto programa. Luego se añade un bebé y se establece un nuevo programa completamente diferente al anterior. Pero esto vuelve a cambiar cuando el hijo cumple 5 o 6 años. Y aparece una diferencia radical cuando ese niño se vuelve un adolescente, como todos sabemos. Aquí mostramos las siete dispensaciones más enseñadas. La primera es llamada inocencia. Antes de que Adán, el primer hombre, pecara, él caminó en comunión con Dios sin ningún problema. Hubiera seguido viviendo en el huerto todo el tiempo que hubiese permanecido inocente. Pero la rebelión de Adán y Eva puso fin a esta idílica dispensación. Se dio paso entonces a la dispensación de la conciencia. Con la entrada del pecado, comenzó a prevalecer una nueva situación. La comunión se había roto y Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Ellos aprendieron que un pecador solo puede acercarse a un Dios santo únicamente en base a un sacrificio sustitutorio. La siguiente dispensación es la del gobierno humano. Luego del gran diluvio mundial, Dios estableció un gobierno humano cuando ordenó la pena capital para un homicida. Aunque la Biblia no es específica en cuanto a eso, este castigo no era impartido como una venganza familiar, sino como resultado de un juicio gubernamental apropiado donde la culpa pudiese ser probada. Llegamos a la dispensación de la promesa. Empezando por Abraham, el Señor inició un periodo durante el cual hizo suntuosas promesas a los patriarcas de Israel. Posteriormente se ingresó en la dispensación de la ley. Desde Éxodo 20 hasta el final del Antiguo Testamento, el pueblo terrenal de Dios fue probado bajo la ley. Los 10 mandamientos fueron diseñados para mostrar al hombre su incapacidad para merecer o ganarse el favor de Dios con sus propias fuerzas, para convencerlo de pecado y para acercarlo al Señor para salvación. Luego de esta demostración se encuentra la dispensación de la iglesia. Es cierto que, como leemos en Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el presente, la iglesia es la nueva sociedad de Dios, ya no bajo la ley y sus consecuencias, sino con Cristo como nueva regla de vida. Luego del rapto de la iglesia, Dios derramará su juicio sobre el mundo que crucificó a su Hijo. Esta administración, conocida como la tribulación, durará 7 años. La última mitad será la gran tribulación, el peor período de conflicto que el mundo haya conocido y conocerá. La séptima dispensación es la del milenio. El milenio, o reinado de Cristo durante 1000 años, será una dispensación caracterizada por la paz y la prosperidad. Es la era dorada de todos los tiempos. Algunos ven el estado eterno como la dispensación final de Dios. El pecado, el dolor, la enfermedad y la muerte serán abolidos y los creyentes estarán con Cristo en el cielo por la eternidad. Caso contrario a las acusaciones populares, los dispensacionalistas no creen que exista un evangelio diferente para las diferentes épocas. La salvación siempre ha sido y será por la fe en el Señor, basada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, Dios salvó a los hombres por la fe que tuvieron en las revelaciones que Él les daba. Hasta donde sabemos, ellos no sabían de la muerte sustitucional del Salvador. Eso era algo futuro. Pero Dios lo sabía y puso todo el valor de la obra de Cristo a su favor cuando creyeron. Hoy en día ponemos nuestra fe en el Salvador que murió por nosotros hace casi 2000 años atrás. El uso cuidadoso de la verdad dispensacional nos ayuda a explicar, por ejemplo, ¿por qué nosotros no ofrecemos sacrificios de animales en el presente? ¿Y por qué las leyes del Antiguo Testamento concernientes a alimentos puros e impuros no se aplican a nosotros? Pero el dispensacionalismo extremo o ultra puede llegar a robarnos porciones de la palabra que están llenas de enseñanzas espirituales. podemos ya abocarnos a hablar de las conclusiones de esta serie de estudios. Hemos visto varias claves, algunas generales, otras más específicas, que nos ayudan a descifrar la palabra de Dios. Afortunadamente, no todas son necesarias para cada pasaje, aunque sí tenemos algunos pasos lógicos para usar las claves. Una escena cristiana común es la de un grupo de personas teniendo un estudio bíblico. Normalmente hay cierto número de traducciones y versiones parafraseadas. Se lee un texto, por lo general en círculo, con algunos otros textos relacionados al texto que se leen en voz alta. Luego, los participantes aportan sus ideas. Pueden escucharse. Para mí esto quiere decir que yo debería ser más cuidadoso con, o también se puede querer, traer a nuestros tiempos o a nuestras vidas el uso y enseñanza del pasaje. Este no es un buen método para descubrir lo que la Biblia enseña realmente. El grupo hizo lo correcto desde el primer paso, observar, aunque a veces no muy profundamente, hasta el último paso, lo que significa para mí o la aplicación. Está claro que debemos aplicar las Escrituras a nuestra vida diaria, por todos los medios, pero solo después de haber descubierto lo que realmente significa en contexto. Para culminar, recordemos algunas palabras del poema Maravillosa Palabra del autor John Newton. Oh, maravillosa, maravillosa palabra de Dios. Sus páginas develan verdadera sabiduría, y aunque podemos leerlas mil veces, ellas nunca, nunca envejecen. Cada línea contiene un tesoro, cada promesa una perla, que todos, si lo desean, pueden obtener. Y sabemos que cuando llegue el tiempo y el mundo llegue a su fin, la palabra de Dios permanecerá por siempre.
Deseamos de corazón que pueda comenzar a poner en práctica lo que escuchamos, el estar dispuesto a ser conducido por el Señor Jesús para hallar el reposo y la tranquilidad que todos necesitamos en estos días que corren.
Si le está gustando esta serie, si está resultando útil, le recordamos que puede adquirir el libro en el que nos basamos para hacer estos programas para tenerlo a su alcance en su hogar. Si así lo desea, haga su pedido por el contacto que le daremos enseguida. El título del libro es El Señor es mi pastor.
Gracias por acompañarnos en este programa y esperamos encontrarle la próxima emisión para seguir encontrando tesoros escondidos en este Salmo 23. Hasta entonces, bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.